Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos y además me da mucho gusto poder estar en este episodio en el que estamos los tres juntos, me refiero a Víctor Aramburu y Rafa Espinosa, poder compartir los micrófonos y poder hablar, en este caso, pues bueno, hacer un balance de lo que nos deja el 2022 en materia económica y a su vez, cuáles son las expectativas para este 2023. Para ello, pues primero saludo justamente a Rafa Espinosa. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Paulina. Qué buenos días, Víctor, y a todos los escuchas. Muchas gracias.
Y también saludo evidentemente a Víctor Aramburu. Víctor, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pau. Bien, gracias. Pues ya aquí cerrando el año y viendo a ver qué es lo que va a pasar con el siguiente. Y pues un saludo también a Rafa, a Adolfo que nos produce y pues sobre todo a los que nos escuchan.
Así es. Y pues bueno, como decía ya hace un momento, vamos a hacer justo este balance o este recuento de lo que nos deja el 2022 en materia económica. Y creo que pues todo en la vida puede haber aspectos positivos y aspectos negativos o aspectos que representen un reto. En ese sentido, Víctor, me gustaría arrancar contigo preguntándote qué nos deja en el plano positivo o en el plano, digamos, resaltable en materia económica este 2022, pero también qué no nos dejó tan bueno o qué estuvo pendiente. Hay muchos retos, pero también creo que hay algunas cuestiones que se pueden resaltar. Y como tal, pues bueno, Víctor, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo lo ves este 2022? Que además prácticamente todas las instituciones financieras, el propio Banco de México, organismos internacionales coinciden y revisas hacia la alza el pronóstico del PIB. Pero en términos generales, ¿tú qué ves de este 2022, Víctor?
Pues justamente, Pablo, yo empezaría con eso, ¿no? O sea, como que pues en el caso de México dio la sorpresa en el sentido de que pues se proyectaba un crecimiento más o menos por ahí del 2.4%, si no recuerdo mal, en el caso del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues de acuerdo con los últimos resultados que calcula el INEGI, pues todo parece indicar que de hecho va a ser superior. Entonces, pues a México en particular, y que es quizá yo diría de las excepciones a nivel internacional, yo no diría que no nos fue tan mal, sino incluso yo diría que hasta nos fue bien. Entonces, de acuerdo con las expectativas. No es el caso de otras regiones del mundo, o sea, si lo veo, incluso de países dentro de regiones del mundo en particular. Está el caso de Europa, pues que ya se ha comentado, pues es muy probable que entren en recesión para el siguiente año y todo esto, bueno, pues derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, particularmente pues por el incremento en el precio de los energéticos, del gas, que es un insumo fundamental para la industria, en el caso de Europa, bueno, no solamente para la industria, para la generación de energía eléctrica, y bueno, y de ahí deriva para la producción. Y entonces hay un fenómeno ahí curioso porque, pues en una de esas podría ser que Europa comience a desindustrializarse si no encuentran un sustituto para el gas ruso en el mediano, pero también en el corto y largo plazo, o sea, porque esto es una situación estructural que pues se ve difícil que vaya a cambiar, ¿no? Y es algo que se construyó no solo de ahorita, sino desde los años 70, particularmente de Alemania, que es la economía más grande de Europa, y bueno, junto con Francia son los dos principales motores. Alemania depende mucho del gas ruso. Entonces, y hay que recordar también que después del accidente de Fukushima, pues decidieron apagar sus plantas nucleares, decomisionarlas. Y pues ahora no encuentran un sustituto barato, ¿no? Al menos que pueda sustituir al gas ruso. Y luego, bueno, está el caso del Reino Unido en particular, que si bien ya no es parte justamente de la Unión Europea, pues con estos cambios de primeros ministros que hubo en este año, pues ese es un país que probablemente sí, no hay manera, ¿no?, de que se salve de una recesión hacia el futuro. En el caso de Estados Unidos, pues ahí la llevan, ¿no? Y eso se reflejó también pues, en las elecciones. Todo el mundo pronosticaba que los republicanos iban a tener mayoría en ambas cámaras y pues se salvó Biden, ¿no? O sea, sí van a tener mayoría en el Senado, pero no así en la Cámara de Representantes. y pues eso les puede dar un respiro y no necesariamente fue algo bueno para los republicanos y particularmente para la fracción de Trump, ¿no? Que actualmente es la dominante. Está el tema de la inflación, que pues eso afecta a nivel internacional, a todos los países también, en diferentes grados. A nosotros pues también no nos ha ido mal en ese sentido. Mucho se debe evidentemente pues al subsidio, que a la política de subsidio que ha decidido tener el gobierno federal, a los energéticos, a la gasolina en particular, pero también al gas, si lo vemos, o sea, los que pagamos nuestra cuenta de gas. Sí está caro, pero al menos no está tan caro como en otros países, en ese sentido. Y bueno, pues también está todo el tema de lo que los países han tratado de hacer para contener la inflación. En el caso de México hemos seguido básicamente lo que hace la Reserva Federal. Si la Reserva Federal aumenta su tasa de interés en 0.75 puntos base, ¿no? Que es lo que hemos visto, en 75 puntos base, que es lo que hemos estado viendo, pues nosotros también la incrementamos. Y bueno, esto es con la idea también de contener la inflación, pero a su vez también tratando de evitar de entrar en una recesión, que Estados Unidos ha salvado también en ese sentido, y pues nosotros también, como lo comentaba al inicio de este comentario, es probable que se vaya a desacelerar un poco el crecimiento para el año que entra si esta situación continúa de seguir incrementando las tasas de interés. Pero parece ser que al menos nos vamos a salvar pues de entrar en una recesión. Y eso también ya sería la última parte con este término. Tiene mucho que ver con la inversión que ha llegado a México. Hemos visto pues que el peso ha estado estable, es de las pocas monedas a nivel internacional que no solamente no ha perdido su valor, no se ha depreciado, sino incluso se ha apreciado un poco. Y tiene que ver, bueno, en parte con la recuperación económica, con la actividad turística que llega más gente, pero también pues con este fenómeno que también va a ser estructural hacia los años siguientes, de el desacoplamiento en cierta medida, porque del todo no se puede, entre la economía de Estados Unidos, entre los bloques de Estados Unidos y de China. Y pues en ese sentido México también se está viendo favorecido, porque pues es un lugar que está cerca de Estados Unidos, como ya lo hemos comentado anteriormente, entonces eso reduce los costos de transporte. Tenemos tratados de libre comercio, evidentemente, con Estados Unidos y Canadá, pero también con muchas otras economías. Y pues eso lo estamos aprovechando, ¿no? Y bueno, y eso lo ven los inversionistas a nivel internacional. Que México, contra todo lo que puede decir la oposición, pues es un país estable en términos macroeconómicos. Todo parece indicar que la decisión del presidente de no endeudarnos durante la pandemia pues fue acertada, porque si no, ahorita estaríamos pagando tasas de interés mucho más altas. Cosa que pues otros países van a estar haciendo, y pues eso evidentemente traería como consecuencia una depreciación de la moneda. No ha sido el caso, y más bien pues varios inversionistas, particularmente del sector manufacturero, están decidiendo relocalizarse a México para aprovechar estas ventajas y pues como un lugar seguro desde el cual se puede producir y abastecer a Estados Unidos, pero también a otras economías. Ahí dejaría mi comentario.
Y a mí me gustaría preguntarle o cambiarle un poquito el sentido de la pregunta a Rafa. Rafa, estos pronósticos de los cuales justo también platicaba Víctor, pronósticos de crecimiento de este 2022 revisados hacia la alza, ¿son realmente una mejor dinámica de la economía mexicana durante el 2022 o son un efecto rebote con una base de comparación más baja? ¿Tú cómo ves el desempeño de la economía en ese sentido? Y también, ¿cómo lo ves en aquello que no se hizo o que probablemente no fue tan bueno para la economía mexicana, Rafa?
Sí, ¿qué tal? Mira, pues escuchando a Víctor, una excelente exposición acerca de todas las situaciones nacionales e internacionales. Básicamente, como que el optimismo se puso de moda en el último mes, en la época navideña, y entonces Hacienda diciendo que nuestro crecimiento iba a ser por lo menos del 2% en este año y que Banxico iba a ser hasta 3%, bueno, es lo que estaban diciendo. Pero sin embargo, la inflación subyacente sigue creciendo y la otra inflación baja, ¿no? Entonces estamos en un año un poco contradictorio. Ciertamente, por lo que yo me doy cuenta, a partir de ahora sí que de la economía del comportamiento, pues estamos viendo todo desde una perspectiva mucho más baja. Es decir, este año no nos fue tan mal comparado como les ha ido a otros, pero no nos fue tan bien como nos debería de ir si se hubieran hecho las cosas de una manera distinta. Para el siguiente año es cierto que se están dando una cantidad de subsidios muy benéficos para tener en el corto plazo contención acerca de esta crisis económica, pero nos va a llevar a un cuello de botella en el año que entra, el año siguiente, porque los recursos están acabando. Es decir, el pronóstico para el año que entra es muy, muy ambiguo, muy, muy nebuloso, ¿sí? Porque al final tenemos cierta estabilidad financiera, pero no se han hecho la política adecuada para poder sostener cierto nivel de crecimiento de estabilidad. Es como el viejo debate de los ministros de economía de la época previa al milagro mexicano. Es decir, había estabilidad, pero no crecimiento. Y entonces el crecimiento que tenemos no es suficiente de acuerdo a las condiciones que podríamos tener. Es decir, podríamos tener un año 2023 mucho más venturoso porque las condiciones internacionales que se están dando, el movimiento de los capitales de las empresas que están saliendo de China nos podría beneficiar mucho. El problema es que a pesar de que este año, como dicen los chavos, la libramos, ¿sí? La libramos decorosamente, no se han dado los sustentos para que el siguiente año se tenga no nomás estabilidad, sino el deseado crecimiento que pueda compensar la pérdida que sí está habiendo en términos en términos de empleo, en términos de distribución del ingreso. Nuestra distribución del ingreso ha empeorado, ¿sí? Este año empeoró muchísimo. Los niveles de pobreza han crecido. Los programas más bien asistenciales hacen un poco el soporte de que la gente no esté más mal, sino que mantenga cierta estabilidad. Pero la verdad es que no va a ser sustentable en 1, 2, 3 años. Además, bueno, se espera, como dice Víctor, pues que haya una recesión en Europa. Los americanos hace un mes habían dicho que íbamos a tener que ellos iban a tener una recesión light, cualquier cosa que eso signifique. Y entonces nosotros estamos en la incertidumbre y nosotros qué vamos a tener, ¿sí? Se tienen estimaciones buenas por la estabilidad financiera que menciona Víctor, pero no se ha hecho nada para crecer. Entonces ese viejo debate de antes del milagro, de la época del milagro mexicano, pues sigue vigente, ¿no? Es decir, ¿quieres crecer o quieres estabilidad? Hay que tener las dos cosas. Sería lo ideal tener crecimiento y estabilidad, pero no se está haciendo nada para que el siguiente año exista crecimiento sostenido y estamos pues muy dependientes de la ayuda asistencial que pueda dar el gobierno y de los subsidios que se tengan a la gasolina y al gas y a un montón de cosas. El dato contradictorio pues sigue siendo la inflación, ¿no? La inflación sigue creciendo, la subyacente, ¿sí? La otra ha bajado, que bueno, que bajó, pero la que le importa a la gente, que puede ser más bien la subyacente, pues esa sigue creciendo. Y a lo que entiendo por los analistas del Banco de México, no parece una manera en que vaya a detenerse en el corto plazo. De cualquier manera, el panorama económico para el siguiente año, si no se hacen las cosas adecuadamente en términos de el acuerdo que tenemos con Estados Unidos, si no se aprovechan la migración de empresas que se tienen de China, que están saliendo de China, si no se aprovecha esa ventaja, pues va a ser otro año relativamente de mediocre a mal, ¿no? O sea, mediocre en el sentido no que hayamos caído como otras economías, sino que pues estamos estables, ciertamente, pero la expectativa de crecimiento no se ve. No hay una, hasta ahorita no he leído un solo analista que dé una contundente afirmación acerca de cómo va a ser el crecimiento el siguiente año. O sea, es muy difícil establecerlo. Además, es un año complejo en términos de lo que se aproxima electoralmente. Entonces, yo creo que, resumiendo mi comentario, básicamente estamos estables, qué bueno que estamos estables, pero no estamos generando las condiciones para que la economía crezca en el 23 y en el 24. Esa es como que la idea básica. No, se ha perdido un poco la brújula del crecimiento, aunque la estabilidad, pues hay que reconocer que sí se ha tenido y que nos ha servido para contener un entorno internacional que es muy desfavorable para todos los países, ¿no? Ahí terminaría yo.
Fíjate, Rafa, que me gustaría justamente tomar un par de afirmaciones o puntos que tocas y preguntarle a Víctor en ese sentido. ¿Qué falta o qué podríamos hacer rumbo al 2023 en este sentido, en materia económica, considerando que en efecto, como menciona Rafa, es un año retador, por lo que electoralmente representa ya un año previo a las elecciones presidenciales? ¿Qué podría modificarse para detonar, no solo irnos, digamos, con la inercia de la dinámica, digamos, que ahorita ya se tiene? ¿Hay algo, Víctor, que podría detonar un mayor crecimiento para la economía mexicana en 2023, más allá de lo que se está visualizando muy cercano al 1.5-2%, ¿qué podría hacerse real? Porque digo, hay muchas cosas que pueden hacerse, pero real para el 2023.
Pues yo pensé que ibas a preguntar otra cosa, Pau, respecto a algunas de las afirmaciones que hizo Rafa, sobre todo en términos de que la pobreza ha aumentado. Yo ahí sí difiero. Y no es tanto que haya, de hecho, ha disminuido. Y yo diría que ha disminuido y no por los programas sociales del gobierno, que sí, efectivamente son una red de seguridad, particularmente para población económicamente no activa, ¿no? Es el caso, bueno, de las becas para niños y jóvenes, para pensiones para adultos mayores y también para personas con discapacidad. Bueno, que no es que necesariamente no estén económicamente activos estos últimos, pero bueno, pues más o menos es el tipo de grupo que no tiene quizá tanta participación en el mercado. Y esto lo comento de acuerdo con el Coneval, que lo que hace es una medición cada trimestre con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, respecto al ingreso laboral. Y pues lo que miden es el porcentaje de la población a la cual, pues ahora sí que ni trabajando les alcanza para comer, ¿no? O sea, que su ingreso laboral es inferior al costo de una canasta alimentaria muy, muy minimalista. Y lo que vemos ahí es que, bueno, con la política de incremento al salario mínimo, pues había bajado a niveles históricos, mucho más bajo, al menos que todo el sexenio, este porcentaje de Peña Nieto y de buena parte del de Felipe Calderón. Después vino evidentemente la pandemia, se incrementó sustancialmente, pero ya con la recuperación lo que hemos visto pues al segundo trimestre de 2022 es que este porcentaje bajó nuevamente a niveles históricos, al 38.3%, y lo que vimos en este último trimestre, impulsado por el incremento en la inflación, es que volvió a subir a 40.1, pero aún así sigue siendo pues muy bajo, al menos en comparación con los sexenios anteriores, y con el incremento que se aumentó, bueno, que se anunció a 207 pesos para el siguiente año, es muy probable que este indicador vuelva a bajar. Vamos, en la medida en la cual pues los salarios, particularmente el que percibe la gente de menores ingresos, pues incremente por arriba de la inflación y un poco más, que vaya recuperando su poder adquisitivo, pues vamos a ir viendo cómo este porcentaje ha bajado. Entonces ahí difiero en ese sentido. Y bueno, pues sí, ya comentaron la parte de los programas sociales, bueno, que es una red de seguridad, particularmente para población no económicamente activa o que tiene algún problema para insertarse a los mercados laborales. Si me preguntas qué es lo que se tiene que hacer, digo, creo que está la parte de las inversiones, particularmente en el tren transísmico, que sería un lugar pues justamente propicio para que pues se vayan a relocalizar varias industrias, que ya no necesariamente sea el norte. Digo, el norte ofrece muchas ventajas que tiene que ver con los costos de transporte, pero este creo que es otro lugar pues estratégico, ¿no? Que va a ir detonando, no probablemente en el corto plazo, pero sí en el mediano. Como un polo de desarrollo en el sur sureste, que además pues históricamente ha sido de las regiones pues más rezagadas, ¿no? Desde la apertura comercial. Si a mí me preguntaras qué es lo que se tiene que hacer, yo creo que pues en ese sentido, seguirle apostando pues a proyectos de infraestructura y que ya no sean tan dependientes, ¿no? En este caso del transporte por carretera, ¿no? Sino ir pensando más en la recuperación de los trenes, y que también se engarza mucho con el tema del cambio climático, porque, bueno, pues vamos, al menos en la COP pasada, pues ya se aceptó que los combustibles fósiles van a seguir jugando un papel importante, en la medida de lo posible, pues es ir reduciendo la dependencia en estos, pero vamos, van a seguir siendo relevantes, ¿no? En la transición económica. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya contar con una con una refinería que nos haga menos dependiente de esta volatilidad, por ejemplo, que tenemos actualmente, pues puede ayudar. Entonces, este tipo de proyectos yo pensaría que serían los cuales podrían no solamente dejarlos de hacer, sino o sea, probablemente meterle más, ¿no? O sea, parques industriales a esta zona particularmente del sur sureste. Ahora, el problema es que aquí entramos, pues ahora sí que con qué dinero, ¿no? Evidentemente, hemos visto también algunas figuras de recuperación también de la inversión privada, pero claramente no están a los niveles que requerimos para apuntalar el crecimiento y también del gasto público. El tema de ahí es que efectivamente, pues ya las finanzas públicas están muy apretadas en términos de que es poco lo que realmente el margen de maniobra que puede tener el gobierno para ellos. Definitivamente, pues para eso se requeriría una reforma fiscal, pero en este sexenio no la va a haber. O sea, desde un inicio de su campaña, el presidente dijo que no se iban a incrementar los aumentos. Lo que sí ha hecho claramente, pues es una mejor eficiencia en la recaudación. Entonces, pues al menos en el caso de los grandes oligarcas, pues ya no los vemos evadiendo impuestos ni que se les condonen, sino al contrario, están pagando lo que tienen que pagar. Se anunció no hace poquito que Salinas Pliego va a tener que dar otro abono chiquito para pagar poquito de los 30,000 y tantos mil, 40,000 millones de pesos que debe. También un pago por ahí, por la venta de Ricolino, ¿no? Que va a traer unos 6,000 millones, que a lo mejor en alguna otra circunstancia no necesariamente ese dinero se hubiera pagado. Digo, son cifras grandes, pero no alcanzan a compensar lo que se requiere, ¿no? En ese caso. Entonces, yo apostaría pues, más bien por este tipo de proyectos que se han estado llevando a cabo, pues por profundizarlos, pero para ello pues se requerirían más recursos y en ausencia de una reforma fiscal o de poder hacer una mejor recaudación, pues, tendría que recurrir a deuda y evidentemente pues no es el momento propicio para endeudarse. Si no lo fue en el pasado, mucho menos ahorita, que las tasas de interés están pues por los cielos. Entonces, a lo mejor pues algo de favorecer la inversión extranjera directa y la nacional también, como comentaba, bueno, pues particularmente pues apostando a estos lugares que posiblemente no en el corto plazo, pero sí en el mediano van a empezar a ofrecer ventajas que anteriormente pues no tenían y que solamente las ofrecía el centro y norte del país, ¿no? Del Bajío para arriba.
Y tú, Rafa, ¿qué visualizas? ¿Coincides, digamos, con este tipo de proyectos o visión que tiene Víctor en torno a lo que se podría hacer para detonar un mayor crecimiento en el 2023? ¿O tú qué piensas que podría hacerse de manera pues directa y concisa en el sentido de que puede haber muchos planes de largo plazo, pero pues también el contexto no da como ya para planear a largo plazo y bajo ese mismo contexto, ¿tú qué harías? Y cierro justamente con esta intervención de tu parte.
Sí, lo que dice Víctor, bueno, pues sería muy deseable, ¿no? Tener mucha infraestructura al sur sería maravilloso, pero como él mismo dice, pues ya no hay dinero, entonces no se va a hacer. Al menos no se va a hacer en el corto plazo. Se está haciendo lo del tren, se está haciendo la refinería que todavía no refina, el tren que todavía no anda y va a faltar muchísimo para que sea eso. Y si no tiene el dinero el gobierno, pues no hay posibilidad, ¿no? O sea, en el corto plazo, mediano plazo, lo primero que habría que hacerse es pues arreglar las relaciones que se tienen con Estados Unidos en términos comerciales. Digo, ahí tenemos un problema serio, pues, porque es nuestro principal socio comercial y lo va a seguir siendo por muchísimos años más. No es posible la diversificación a un nivel en cual podamos relacionarnos con otras economías que sea rentable. Entonces, las controversias que se tienen también se tienen que arreglar. Eso sería la primer gran oportunidad que se tiene para atraer las nuevas inversiones que están saliendo de Asia, ¿no? Entonces, el arreglar, por ejemplo, políticamente hablando, esa relación con Estados Unidos y Canadá en un T-MEC, que es por mucho nuestro recurso más importante ahorita en el corto plazo. Lo primero. Lo segundo, ciertamente no hay mucho margen de maniobra en el contexto internacional, pero por el contexto internacional que se da, pero nacionalmente sí se pueden hacer algún otro tipo de reforma en términos de los mercados laborales, que eso está pendiente, ¿sí? En términos de inclusión femenina laboral, que también está pendiente y que no se ha hecho, y eso puede dar un crecimiento más sostenido. O, por otra parte, las entidades federativas pues tienen movimientos muy distintos, ¿no? Hay entidades que crecen y otros que decrecen. Ha sido una demanda grande revisar el acuerdo fiscal también, como para poder generar una mayor equidad y de redistribución del ingreso adecuado y poder permitir que tener tasas de crecimiento mayor. Son más bien tareas políticas pendientes, ¿no? Sobre todo lo del T-MEC es un tema importantísimo. Si logramos zanjar este problema de las controversias que se tienen con nuestros socios acerca de la inversión en energía, acerca de todo el contexto de comercio y de inversión que se tiene con Estados Unidos y Canadá, eso sería lo que podría dar un impulso importante en este próximo 2023. Si esas controversias siguen y si ese conflicto se acentúa o permanece como está, seguramente por ahí no va a haber nada, y como no hay dinero para hacer nada, entonces estaremos, como quien dice, pudiendo nadar como de muertito mientras se llega a algún otro evento, manteniendo la estabilidad, pero no el crecimiento. Eso es lo que yo podría comentar de lo que se podría hacer. Digo, al final lo que se podría hacer es lo que está pendiente por hacer. Y una de esas cosas importantísimas es las controversias que se tienen en el T-MEC.
Que sin duda va a seguir siendo tema de conversación, y creo que nos dará para que en la próxima edición en la que estemos los tres juntos podamos platicar al respecto, porque al final sigue siendo un tema pendiente y que, pues, con un cambio de timón también vale la pena ver qué es lo que nos espera en ese sentido. Y también, pues, como mencionaba también Víctor en su momento, Estados Unidos tiene un contexto económico más complicado que el nuestro, así que veremos cómo se va desarrollando también ese impacto para la economía mexicana. Que creo que en estos últimos meses ha reaccionado de manera distinta a lo que hubiéramos esperado o a lo que habíamos visualizado en otros años con respecto a la liga o a la dependencia que puede tener con Estados Unidos. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, y obviamente pues también agradecerle a Víctor Aramburu. Víctor, gracias.
No, al contrario, gracias Pau, gracias Rafa, y pues gracias Adolfo, y sobre todo a los que nos han escuchado con esta nueva dinámica en este año.
Así es, este es el último episodio que nos toca grabar en conjunto en este año, así que pues evidentemente es desearles pues lo mejor en lo que venga el próximo 2023, pero sobre todo agradecerles que nos estén escuchando, como decía Víctor, en esta nueva dinámica, y particularmente pues también agradecerle a Rafa Espinosa que se haya incorporado con nosotros en este equipo de Cuentas Claras. Rafa, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Paulina, Víctor, Adolfo. Muchas gracias a todos los que escuchan estos podcasts. Para mí ha sido una experiencia muy grata estar en este programa.
Así es. Y nosotros encantados de que nos acompañes. Y si la vida nos lo permite, aquí seguiremos. Y si también ustedes nos favorecen escuchándonos, aquí seguiremos el próximo 2023. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Cuentas Claras. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Paulina Contreras y felices fiestas a todos.